Se crescen en B, crescen en B, crescen en B. Hay risas, historias, pásale a ver. ¿Qué quieres ser? Beso a ver. Agárrate y dilo así ya. Aquí todo mundo brilla. Actores, cantantes y toques de todas las medidas. Las ideas vuelan, la música suena. El que nunca ha estado, ahora está invitado. Y un momento.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al podcast y Cris NB. Y bueno, como siempre, me encanta que estar aquí en mi ciudad, León, Guanajuato. Y esta vez, mi invitado especial es una persona increíble, presidente de INJU, el nuevo Instituto Municipal de Juventudes de León. Con ustedes aquí, Ismael Zúñiga. Ismael, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? Buenos días.
Aquí andamos.
No, gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contento de ver todo el equipazo que tienes. En verdad, estoy sorprendido. Y pues, gracias por la invitación. Y soy director del instituto, no presidente, porque...
¡Ay, luego... Dios mío! Bueno, eres alguien importante ahí que ayuda a muchos jóvenes.
Claro,
con mucho. Y la verdad, quiero que nos hablemos de esto. ¿Qué es el INJU? Sé que, bueno, tenía otro nombre antes, hicieron un cambio de todo, de imagen y toda la cosa. Platícanos un poquito, llegas en este momento a INJU, ¿cuál es el cambio y qué propuesta tiene para los jóvenes?
Sí, claro, mira, te comparto, Cristian. El INJU es el mejor instituto municipal de las juventudes de México, y ahorita te lo voy a compartir porque yo llego en febrero del año pasado, ya tengo un año y poquito más. Llegué de Juventudes GTO, antes Educafin, y en todo este año hemos trabajado mucho en tratar o en buscar, y lo hemos logrado, gracias a Dios, impactar a más chavas y a más chavos. Te lo voy a platicar porque hicimos una modificación en el reglamento. Antes era el Instituto Municipal de la Juventud de León, ahorita ya es el Instituto Municipal de las Juventudes de León. Tenemos que trabajar también mucho en generar programas e inclusión para todas y todos. Entonces, modificamos el reglamento también para... Ya vamos a empezar a dar becas también, tenemos esa facultad. Y vaya, hicimos algunas modificaciones para buscar más operación y para buscar más impacto. Ya ahorita, a partir de hace 3 semanas, tenemos 2 horarios también, porque así lo dicta el reglamento. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 3:30 y de 3 a 9:30 de la noche. Tenemos, porque estos horarios tenemos las 2 casas abiertas, porque muchas veces se tiene como mucho el tema de que en municipio o en la administración pública son las 3:30 y ya todos se van a trabajar.
Claro.
Y las y los chavos son jóvenes hasta las 12, 1 de la mañana, están en empresas, están en las universidades, y tenemos que ampliar nuestros horarios de servicio. Entonces sí lo modificamos, y el Instituto Municipal de las Juventudes es el instituto con más personal a nivel nacional, como municipio, como tal, con más personal, con programas en verdad de internacionalización, pero también con programas muy nobles que van hacia el desarrollo de sectores muy, muy, muy vulnerables. Entonces, sobre la marcha te voy a ir platicando como más de lo que hemos venido logrando. Tenemos obviamente colaboración ya directa con Ashoka Internacional, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también. Tenemos colaboración con diferentes entes. Hay una asociación, fundación que se llama Vive México, que ellos a través de la Unión Europea tienen un fondo, y tenemos un convenio donde los jóvenes viajan a diferentes partes del mundo a hacer un voluntariado. Entonces, hemos estado creciendo, modificamos también el tema del branding, o sea, ya tenemos un nuevo logo, una nueva marca, se hizo un estudio muy, muy padre. Pero bueno, esto es el INJU, y estamos en la tercera ciudad más poblada de México. Tenemos una población en León de 540 mil adolescentes y jóvenes. Te comparto, trabajamos bajo la Ley Federal de Juventud, que dicta que nuestra atención debe de ser de 12 a 29 años, pero también con la ley estatal de juventud, que dicta que debe de ser de 18 a 30 años. Entonces, okay, Atendemos una población de 12 a 30 años. Si bien en nuestro reglamento, sí quiero aclararlo, está de 18 a 30 años, atendemos indirectamente a la población de 12 a 17 años. Entonces, es un gran reto el que tenemos. Son más de 540 mil adolescentes, chavas y chavos en el municipio. Entonces, por eso es que tuvimos que ampliar nuestro reglamento. Tuvimos que pasar ahorita del 1% de atención al 3%, y vamos a llegar hasta el 10%. Esa es nuestra meta, a través de un modelo de atención único en México para las juventudes. Sobre todo también te lo voy a compartir. Entonces, esto es el INJU, Cristian.
Oye, la verdad, a mí me parece increíble cuando estuve contigo ahí en la conferencia con Alan Estrada, que era Alan por el mundo. Y los chicos estaban muy emocionados por irse a su voluntariado. Estaban ahí, y bueno, eso me encanta también, parte de este programa. Y lo que también te quiero O sea, decir, ¿cómo un joven aquí leonés puede acceder a ustedes? ¿A través de dónde? Para acercarse. Porque sé que ustedes tienen varios servicios de, pues, de uno se puede preparar tanto para deportes, artísticamente. ¿Cómo un joven de aquí de León puede acceder con ustedes y qué requisitos se necesitan?
Sí, mira, no se necesita ningún requisito, solamente es que nos busquen. Al contrario, a veces es muy, te lo voy a hablar desde lo que yo siento, es lamentable, es muy doloroso para nosotros no poder atender a todas y todos los chavos que necesitan los servicios del IMHU. Por ejemplo, como bien lo comentabas hace un rato, ya nosotros ya no somos tanto León Joven por León Joven, ya ahorita es IMHU León nada más. A través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube, estamos ya como IMHU León. Nuestra plataforma como tal ya está migrando, porque ya es un proceso un poquito más largo. Antes era León Joven, está migrando a ser IMHU León. Y a través de cualquiera de nuestras redes sociales, y ahorita también te voy a compartir los teléfonos,
claro que sí,
también para hacérselos llegar. Pero por lo regular, los jóvenes y las chavas y los chavos se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales o en nuestras casas. Una está IMHU Parque Hidalgo, IMHU 10 de mayo, también ahorita por ahí les compartimos los domicilios y los teléfonos. Pero aquí quiero llegar con esto, Cristian.
Claro.
Fíjate que, como bien lo comentabas, y para mí es emocionante que personas como tú conozcas más el IMHU, porque son cuatro direcciones las que tenemos en el Instituto Municipal de las Juventudes. Una dirección es la Dirección de Servicios Integrales para las Juventudes. Las cuatro direcciones va a un segmento de población diferente. Tú sabes que tenemos una diversidad de jóvenes. Tenemos jóvenes, chavas y chavos, con diferentes gustos, con diferentes necesidades, con diferentes culturas. En León está muy chido porque tenemos, ahora sí, como dice la canción, pachucos, cholos y tenemos una diversidad de jóvenes muy padre. Tenemos chavos que les gusta el freestyle, chavos que les gusta el hip hop, tenemos cholos, tenemos chavos que les gusta la cumbia, tenemos chavos que les gusta el tema de internacionalización, tenemos chavos que les gusta el emprendimiento, la innovación, vaya, de todo, de todo, de todo, y cada una de las direcciones va enfocado a eso. Esta dirección que te comento de servicios integrales a las juventudes es quien se encarga de atender las dos casas. En las dos casas, Cristian, tenemos atención psicológica. Esta administración se está abonando mucho, al tema de la salud mental. Estamos abonando mucho, nosotros luego le decimos a las chavas, a los chavos, ¿te sientes triste? No, pues que sí. ¿Te sientes sola a veces, solos? No, pues que también. ¿Sientes ganas de no existir? No, pues que también. ¿Vives depresión? No, pues que también. Se vale, Cristian. Se vale que las chavas y los chavos puedan sentir eso. Lo que no se vale es que se queden ahí. Y tampoco lo que no se vale es que nosotros como servidores públicos y como administración no generemos ningún programa ni políticas públicas donde se les generen esos espacios para poder dejarse de sentir como se sienten y poder tener esta evolución. Entonces, esta dirección atiende mucho el tema de la salud mental. Damos orientaciones psicológicas, son 8 orientaciones psicológicas. El año pasado atendimos a 500 jóvenes, pero lo lamentable es, Cristian, que dejamos una lista de espera de 200 jóvenes, de 200 chavas y 200 chavos. Entonces, en estas casas tenemos también un estudio de podcast que ya por ahí te vamos a invitar para que nos capacites.
Claro, ya lo vi por ahí, ¿eh?
Ver todo este equipo que tienes nos sorprende. También tenemos impresión 3D, estudio de fotografía, de producto. Vaya, una diversidad de servicios, salas para el coworking, vaya, tenemos auditorio, vaya, tenemos muchas cosas y mantenemos las casas vivas. Hay otra dirección que se llama vinculación y participación juvenil, que es donde cae lo que tú comentabas de la internacionalización. Son chavas y son chavos que van de 3 semanas a 4 semanas a hacer un voluntariado en este convenio que tenemos con Vive México y Vive a su vez con la Unión Europea. Ellos nos consiguen los lugares donde van a hacer los jóvenes el voluntariado en 79 diferentes países. A estos chavas, estos chavos, se les ofrece traslado, se les ofrece el transporte, alimentación, hospedaje, ya estando en el país al que van, y también nosotros les ponemos aquí una parte de su vuelo. Ellos tienen que poner otra parte de su vuelo. En todo este proceso se les capacita, se les explica qué van a vivir, porque hay chavas y chavos que nunca han viajado. Entonces se les dice, mira, cuando llegues allá tienes que presentar así tu pasaporte, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y bueno, pues si no sabes un total de inglés, bueno, pues lleva bájate una aplicación, vaya, se les capacita así totalmente, son varias reuniones que se hacen para cuando logren vivir esta experiencia de su vuelo. Y dentro de esta misma dirección tenemos comunidades y redes de jóvenes temáticas, Cristian, porque precisamente ahorita lo comentaba, chavas y chavos con diferentes gustos. Tenemos una comunidad, no sé, de medio ambiente, una comunidad de deporte, una comunidad de emprendimiento, una comunidad de innovación, una comunidad de estilos de vida saludable, una comunidad de prevención. O sea, son chavos que dicen, yo, a mí me gusta, no sé, el tema de la prevención de adicciones, yo soy psicólogo y yo quiero pertenecer a esta comunidad. Entonces son 11 diferentes comunidades y van organizando eventos, proyectos, empiezan a tener esta participación juvenil. Está muy padre porque hace unos meses la comunidad de Cultura de Paz, que se llama así, empezó a hacer un proyecto donde anduvo por el centro, por la feria, por todas partes, regalando abrazos con cartelones y promoviendo la paz. La comunidad de medio ambiente junto con la dirección de salud hicieron un adoptón a través de perros, una plática, digo, un adoptón de perritas y perritos, y dieron también una plática para concientizar sobre ese tema. Entonces, pero son los chavos creando proyectos para beneficiar al municipio en diferentes parques, hacen eventos, rallies temáticos, rallies de inclusión, rallies de valores, rallies de habilidades blandas. Entonces, hay algo muy poderoso, Cristian, que es jóvenes ayudando jóvenes. Es algo muy, muy poderoso porque un joven empata con otro joven. Y bueno, hay otra dirección que es la de creatividad urbana, digo, perdón, la de empoderamiento artístico y cultural, es que acabamos de modificar el reglamento.
Ah, ok, bien.
Son todos los que se encargan de los murales. Cristian, interrúmpeme, tú si quieres.
No, adelante,
interrúmpeme, tengo... porque a mí me dan el micrófono y ya no me callo.
Ahora, tú dime, porque esta es información muy relevante.
Es correcto. Ajá. Entonces, en esta, entre otros muchos programas, en esta otra dirección es quien se encarga de los murales. Tú sabes que León es pionero en todo este tema de los murales. Han hecho...
Sí,
totalmente. Por ejemplo, se han de acordar desde Coco, en el que se hizo en el Panteón, hasta estos últimos ahorita, el de Guillermo del Toro, que está en el mercado del Campestre, que ha tenido relevancia no nada más local, sino ha tenido relevancia nacional e internacional, y que ahorita estamos por lanzar una nueva innovación en murales, Cristian, que es un mural en movimiento. Haz de cuenta que se es un mural del Principito y con un mecanismo que tenemos, que estamos trabajando con otros jóvenes de ingeniería, o sea, jóvenes muralistas y artistas trabajan con jóvenes ingenieros, entonces se unen para crear un mural donde va saliendo una luna, está el Principito y luego sale una estrella y luego hay un avioncito que se está moviendo. Entonces está muy, muy padre el mural, único en México, y es este mural en movimiento. Pero no nada más hacemos murales, alrededor del mural se les da talleres de graffiti, talleres de muralismo, se trabaja en esta dirección con las diferentes culturas urbanas, hip hop, breakdance, rap, o sea, todos estos cuatro elementos, el breakdance, que como le llaman ellos. Entonces tratamos de generar estos espacios, y en esta misma dirección estamos incluyendo, Cristian, es importante también que lo conozcan, un tema de desarrollo de lucha libre, artes marciales mixtas, box, o sea, es nosotros lo que le denominamos también cultura urbana. Y ya estamos trabajando precisamente para que ya tenemos colaboración con Bobby Lee, ya tenemos colaboración con algunas academias de artes marciales que ya vamos a empezar a trabajar en próximos meses, y vamos a empezar a incorporar chavos y chavas que quieran entrenar y aprender artes marciales mixtas, que quieran entrenar box, que quieran entrenar lucha libre, y que es algo muy padre porque es promoción de estilos de vida saludable, Cristian. O sea, a través de esto sí es una disciplina, pero también se alejan de adicciones, también ellos mismos se forman en esta habilidad blanda, que es la disciplina. Y hay otra dirección que todos la conocemos, que es la de Lobo. Programa Lobo, muy conocido, que trabaja con sectores vulnerables, chavos banda, pandillas, pero también agrupaciones juveniles. ¿Qué crees que en León han estado empezando desde hace años a disminuir el tema de bandas? Pero han nacido agrupaciones juveniles. Una banda, una pandilla, tiene un nombre, tiene un número, tiene una pertenencia, tiene una forma de vestir. Pero como han estado desapareciendo, ahora empiezan a surgir agrupaciones juveniles, donde en esas agrupaciones juveniles ya hay chavos de diferentes culturas urbanas, escatos, cholos y todo, y se juntan, pero ya no tienen una pertenencia directa. Tienen un lugar donde se juntan, donde se reúnen, pero ya no es una pertenencia a un número, a una colonia, a un color, porque no, pues que somos sureños, somos norteños, ellos dicen, y que los sureños traen azul y los norteños traen rojo en el tema de cholos. Pero ahora ya son son agrupaciones juveniles y nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerles a ellos talleres de sexualidad, talleres de prevención de adicciones. Hay algo que se llama plan de vida, que elegimos determinados jóvenes para acompañarlos durante tres meses o seis meses, y se les dan a ellos talleres de barber, talleres de uña, de arreglar celulares, vaya, son competencias también que se les da, y de ahí han surgido chavos que tienen ya sus pequeñas barberías, ya tienen sus pequeños no sé cómo se le llame, negocios de uñas, ajá, sus negocios de uñas. Y hay un caso, ya con esto acabo y ya te paso el micrófono. No,
cuéntanos.
Hay un caso muy padre, a mí me emociona mucho, porque esta es mi misión de vida y esto es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué caso tiene? Hay una frase muy padre. ¿Qué caso tiene que unos estén contentos cuando la mayoría no van a estar infelices, Cristian? Hay un caso muy padre de una intervención que hizo Lobo, de una chavita, de hecho está en un libro que tenemos, por eso lo comparto, una chavita que vivió seis meses en depresión por un tema amoroso, y pues vivió muchas situaciones, no sé quién para comentar todo lo que vivió, pero después de que llega Lobo, empieza a intervenir con ella, el proceso tanto psicológico como en otras cosas, y ahorita esta chavita se volvió una emprendedora, está en 16 tiendas y está vendiendo bolsitas de frijol, nopal y todo esto. Wow. Entonces, en 16 tiendas. Entonces para mí es un caso, porque a veces que te dicen, vas a la universidad, vas a la maestría y te ponen casos que Zuckerberg, que Elon Musk y personas que
venden Starbucks.
Exactamente, ¿no? O luego ya hasta Kentucky Fried Chicken y no tenemos ni la edad del señor, ¿no?
Sí.
Pero no te ponen el ejemplo de Cristian, que tiene un podcast, que ha superado determinadas situaciones, que a pesar de que ha vivido crisis emocionales, mentales, que a pesar de que ha vivido situaciones familiares, económicas, se ha ido enfrentando y que se ha superado, y que les comparten este proceso evolutivo, emocional, mental, de emprendimiento, y que hay casos reales cerca, y esos son los casos que deben de saber las chavas y los chavos. Entonces, hay muchos casos de éxito de esos en Lobo y en las diferentes direcciones del IMJU, Cristian.
No, exactamente. Fíjate, Isma, que el rol social de la juventud es muy importante en la sociedad. Tú sabes que determina mucho lo que es el futuro que viene y sobre todo a dónde, claro, encaminamos a la juventud. Ahorita tenemos problemas muy serios con eso de la ansiedad, la depresión. Las redes sociales también nos presionan mucho a ser perfectos a veces. Y a veces la desinformación también nos orienta a esas cosas. Entonces yo creo que este instituto es muy importante, yo lo veo así, porque, gracias, ayuda a la gente a informarse y estar preparado para cualquier situación. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un adolescente se embaraza sin querer y no sabe a quién acudir? Por ejemplo, otras cosas, ¿no? O ansiedad, o alguien que ha vivido violencia en casa y por X razón no pueden salir con sus vidas plenas, ¿sí? Yo creo que esto, acercarse a las instituciones, yo respeto mucho eso. Una institución tiene que ser muy respetada y sobre todo tiene que dar el valor que da la escrita tanto en acción. Entonces, a lo que yo voy es que la gente que participa, los chicos que se entregan a esto y cambian sus vidas, también es un impacto social para sus cercanos, claro, y tomar el ejemplo.
Claro.
Entonces, lo que me gusta mucho, cómo manejas esto, es que la verdad, la actitud, la vibra positiva de los jóvenes cambia mucho. O sea, yo que estuve ahí en ese evento, lo sentí, entonces dije, ya, me encanta esto, o sea, me encanta este nuevo refresh que tienen, esta nueva dirección. Y te quiero preguntar, cuando tú asumes la dirección, o sea, tú en verdad, ¿qué es lo que más entusiasma de esto? ¿Hacia dónde quieres dirigir tú como en esta dirección? Para que los jóvenes sepan valorar y sobre todo demuestren que el crecimiento de esto, que puede ser local, que ya es local, con los voluntariados internacionales, tener ese impacto social y sobre todo ser ejemplo para muchos estados demás que cumplen este modelo único, porque la verdad yo creo que muchos jóvenes están perdidos en ese aspecto y no tienen esa posibilidad o esa, ahora sí que, afinidad de buscar una salida, ¿sabes? Y por regular son las bandas que, como tú dices, ¿no? O sea, cosas que dices que pues en su momento les van a servir para salir un poco de su depresión, pero al final hay que tocar fondo y pues ahí es donde hay que echar la mano con ellos, ¿no? No sé para ti qué signifique tomar esta dirección y hacia dónde en ti, en tu espíritu, quieres dirigir a los jóvenes.
Mira, te platico. Creo yo, bueno, no creo, estoy seguro que es como mi misión de vida. Yo creo mucho en eso. Acá en la política y en la administración pública es muy complejo tocar temas muy, muy, muy humanos. Sin embargo, muchas de las veces, tú lo acabas de decir, Tenemos muchos prejuicios, tenemos muchos dogmas y no nos sensibilizamos y no decimos, es que las personas también que estamos en la administración pública, en la política, que estamos en donde se toman las decisiones, sentimos y sentimos miedo y sentimos inseguridad y sentimos coraje y nos enojamos, porque antes de ser cualquier cosa que seamos, somos personas, somos humanos. ¿Por qué te comparto esto? Yo particularmente, a mí me emociona, me hace muy feliz ver la evolución de las chavas y de los chavos. Yo creo mucho en los milagros. Y hay muchas ocasiones que si tú puedes influir a través de la toma de decisiones, de recursos, de programas, para que un chavo cambie su destino, cambie su rumbo y lo lleve hacia el éxito, porque al final del día también el éxito es subjetivo, pero que lo lleve hacia, para mí el éxito es el lugar en el que tú vas a ser feliz y te vas a sentir pleno. Si para ti te hace feliz tener un viaje, si para ti te hace feliz tener una carrera, si para ti te hace feliz tener un coche, si a ti te hace feliz tener miles de millones de pesos,
viajar,
si eres feliz y si realmente cubre este vacío y esta necesidad, como dice dentro de la pirámide de Maslow, esta autorrealización, si tú realmente te sientes feliz en donde estés y como sea, ya tuviste éxito. Si tú te sientes feliz y lograste tener una bicicleta, ya fuiste exitoso. ¿Por qué te comparto eso? Porque, digo, te voy a compartir algo rápido de mi vida. Yo vengo de una familia disfuncional. Vengo de un papá que nos dejó cuando yo tenía 5 años. Y cuando nos deja, pues tuve mucha mamá. A los 5 años mi mamá pues, nos sacó adelante a todos los hermanos, a todos mis hermanos, a un servidor. Y vives como muchas carencias, ¿sí ves? O sea, vives muchas carencias, vives muchas situaciones difíciles, pero hay algo que yo, a lo mejor mi mamá tuvo muchas limitaciones de darme muchas competencias, pero hay algo que a la postre, Cristian, hace que explotes muchas habilidades, se llama amor. Mi mamá me dio mucho amor. Mi mamá, yo no sé cómo le hacía para despertarse en la mañana, mandarnos a la escuela, irse a trabajar, llegar a darnos de comer, volverse a trabajar, llegar en la noche con bolsas. Fíjate, ya hasta me emocioné. Luego no comparto esto, pero
bonito,
y fueron durante muchos años esto. Y entonces, y así era diario. Y llegaba en la noche, ya cansada, y nos daba de cenar, y tenía chance para lavar trastes, para hacer muchísimas cosas, para limpiar la casa. Y entonces, aún así, pues vas viviendo como de diferentes temas, ¿no? Hay algo que no se puede cubrir. No es cierto que una mamá puede ser mamá y papá. No. La imagen paterna es la imagen paterna y no se puede sustituir. Pero cuando tienes mucho amor y mucha madre, sí puedes compensar lo que la imagen paterna no provocó.
Claro, la ausencia, ¿no?
La ausencia, exactamente. ¿Por qué te comparto esto? Porque entré en mi vida, pues, tuve ahí como deslices, relajos y cosas así, y de repente me aloqué, y yo al final del día no tenía como lo que yo aspiraba o quería dentro de mi casa, pero tenía lo que necesitaba, de acuerdo a la capacidad económica de mi mamá y de mis hermanos. Pues terminé yo yéndome a la calle a vivir. Entonces yo viví, yo creo, como unos 2 meses en la calle, literal. O sea, yo viví en la calle. Fui un niño, pero porque yo lo quise hacer. Entonces me quedé en un carro abandonado, me quedé en un lote baldío, porque yo lo quería vivir, Tuve una evolución, sé lo que se siente no tener que comer, lo que se siente un poquito como el rechazo social. Y en todo este proceso evolutivo de mi vida, y lo digo con mucha humildad, terminé estudiando mi maestría en la Ibero, con beca, que yo me esforcé por tenerla, que yo me busqué por lucharla. Yo fui a buscar al rector algunas veces de la Ibero y le decía, pues deme una beca, no me recibió. Lo más que hicieron fue darme un su mail, y yo dije, le voy a mandar un video y le voy a decir por qué me tiene que dar la beca y qué puede pasar si no me la da, en el buen sentido de la palabra. O sea, si tú me das la beca, yo puedo evolucionar, yo puedo ayudar personas, yo puedo hacer esto, yo puedo lograr esto, porque sé que lo puedo lograr, porque yo lo hice, porque yo he visto muchas personas que lo han hecho, porque yo creo mucho en que los chavos, si se deciden, lo pueden hacer, que son el presente, su energía, su pasión. Y entonces me hacen mi estudio socioeconómico y me dan la beca en la Ibero ya de la maestría. De la misma forma viví la universidad también con beca, esforzándome, ya casado, ya con hijos, 2-3 de la mañana estudiando y yéndome a trabajar en las mañanas, y así fueron varios años. Pero tienes que invertirle esfuerzo y tienes que creer que va a suceder.
Y tiempo, sobre todo.
Y tiempo. Y a veces no dormir. Entonces, muchas veces no dormir. Y no perder tu rumbo y no perder tu misión. Pero durante todo este proceso, Cristian, y a esto quería llegar, yo aprendí algo. Yo tengo una frase siempre, es mi eslogan: el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Sí, escuché esa frase de tuya.
Todo lo que le das a los demás, Cristian, todo lo bueno que le das a los demás, regresa, pero también lo malo, ¿eh? Todo lo que haces por la vida lo hace por ti. Y entonces, esta es mi misión de vida. Cuando yo llego al instituto, te das cuenta que tienes la facultad de tomar decisiones, tienes la facultad de no perder tu rumbo, porque también puedes perder tu rumbo. Muchas de las veces todo esto se politiza, te pueden calumniar, te pueden inventar cosas. Cuando estás en una posición como la que yo estoy, sí, desgraciadamente claro, se viven muchísimas cosas, pero no puedes perder tu misión. Hay algo que yo tengo mucho, se llama fe. ¿Qué es esa fe? Quitando un tema de religión, quitando un tema... No. Tienes que creer que va a suceder. Tienes que creer que va a suceder y tienes que hacer que suceda. ¿Por qué te comparto esto? Porque este es uno de los objetivos. A mí me emociona ver un chavo que evolucionó al tal grado con los programas de ser emprendedor, que evolucionó al tal grado, te pongo otro caso, un chavo que tenía problemas con drogas, que le dieron el curso de barber, que lo fueron acompañando, ahorita tiene 2 barberías y viaja a otras partes del mundo también a eventos. Entonces,
bueno.
Y te puedo poner muchísimos casos. Esto es lo que busco, esto es lo que buscamos del instituto, un tema humano, un tema donde verdaderamente se concientice que antes que cualquier otra persona, antes que ser pro esto, pro lo otro, antes que ser una ideología, somos personas, son chavos que sienten y que tienen el derecho también de evolucionar, y que nosotros tenemos la responsabilidad como servidores públicos de trabajar y rompérnosla por ellos. Queremos generar una generación, queremos hacer una generación de servidores públicos que sí se la rompan por las chavas, por los chavos, que si hay que trabajar 10 horas más, trabajarla. ¿Por qué? Porque nos necesitan, Cristian, porque nos necesitan. Entonces, estamos teniendo mucha operación, yo soy muy operativo, me he enfrentado al aprendizaje como tal, he ido también aprendiendo, he tenido errores como todos, claro. A veces uno la riega, pero hemos logrado cosas muy padres, la modificación del reglamento, este modelo de atención que ahorita te lo comparto en cuanto tú me digas, pero esto es particularmente la emoción. Y cuando basas, a esto quería llegar, concluyo con esto, estamos trabajando mucho en el desarrollo de habilidades blandas. O sea, antes de cualquier programa, nosotros queremos que los chavos se comprendan que es lo importante que son el desarrollo de habilidades blandas. Fíjate, hay un estudio que dice que cuando un chavo tiene estas competencias en el desarrollo de habilidades blandas, su porcentaje de éxito pasa del 3 al 16%. O sea, si un chavo es empático, si un chavo sabe trabajar en equipo, si un chavo es asertivo, si un chavo es honesto, es honrado, su porcentaje de éxito pasa del 3 al 16%. De hecho, el próximo 4, este jueves, voy a dar una plática en Guadalajara, en Jalisco Tal, en 2024,
oh, bueno.
A las 5 y los esperamos, y precisamente vamos a hablar de todo este tema de las soft skills, que son el desarrollo de habilidades blandas. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que creernos, Cristian, que podemos cambiar al mundo. Y que podemos cambiar a León y que podemos generar chavos virtuosos que realmente sí se superen ellos, pero que se vuelva este círculo virtuoso. Y tú lo comentabas hace rato de forma muy padre, donde este chavo inspire a 10 más y que esos 10 más inspiren a 20 más,
20
y que se convierta en este círculo virtuoso.
Claro, ¿qué mejor ejemplo cuando lo ves realizado? Dice, sí se puede. No me digas que no se puede, porque sí está. Ahí está la muestra.
Claro.
Y una frase que me gusta mucho, que leí en un libro, es que el mundo está lleno de oportunidades, solamente las tienen los que saben pedirlas.
Entonces, claro.
Hay que saber también pedirlas. Hay muchas oportunidades, sí, pero por eso tenemos nuestras instituciones que trabajan también por la sociedad, en este caso, recalco, INJU.
Gracias.
Que te ayuda mucho, sobre todo, a tener este interés y sobre todo elevar tus expectativas. Porque a lo mejor llega un chavo con pocas expectativas, que no, es que pues no puedo ser nadie, o sea, un obrero hasta ahí. ¿Quién te dijo eso? tú puedes llegar a ser más porque tienes habilidades que a lo mejor no sabías que tenías. A lo mejor ya eras bueno en querías estudiar matemáticas, pero eres bueno para la música, el arte, y está ahí tu espacio en el arte. Hazlo. Y es lo que yo siempre impulso a los jóvenes cuando me dicen, no, es que no, es que no, es que sí puedes, solamente hay que saber lo que quieres. Y claro, para eso te están guías. Es guías correcto. Para no nomás, oye, dime en 5 segundos qué quieres, pues no te van a decir, porque a veces todo cambia, todo es relativo. Y claramente en este aspecto yo quiero agradecer mucho siempre. Yo soy muy así de casa, de aquí de Guanajuato. Me encanta Guanajuato, yo soy de Guanajuato capital, pero he crecido aquí en León, desde que vine estoy aquí a La Salle. Entonces fue mi casa León y siempre respeto mucho todo lo que las oportunidades que dan Educafin en su época.
Sí, totalmente.
Luego a Juventudes, donde conocí a Toño Navarro, que ya claro, no está en Juventudes, pero ya está en otro puesto.
Está ahorita Ara, que es una tipaza, es una super mujer también.
Ay, mira, sí, qué bien. Y bueno, también la dirección de nuestros líderes acá, por ejemplo, ahorita Inju se apoya mucho con Ale Gutiérrez.
Totalmente.
Para todos los eventos, el apoyo, yo creo que también ha sido una buena inyección de recursos para que la gente tenga al alcance, ahora sí que digas, no digas que no, porque está al alcance de todos. Yo creo que también lo que me gusta mucho es la perspectiva que manejan de revolucionar esto, de tener esa imagen atractiva y moderna, donde la gente dice, wow, es que esto no se ve como la típica institución antigua, aburrida, ¿no? Esto es algo que a mí me atrae y yo quiero participar, quiero ser parte de. Y es muy bonito porque ese día que conviví con los chicos de voluntariado y todo eso, estaban felices, esa otra vibra. Y siento que también, bueno, cuando te conocí, que tú eres muy querido también aquí en el sector, todos los buenos conocidos. Y lo que yo quiero decir es que en este momento en mi vida, si yo estuviera más joven y eso y veo Inhum, obvio que me uniría, ¿sabes? Claro. O sea, de 12 años, no sé, pero mejor de 15 o 16. No, quién sabe, ¿no? O sea, y fíjate que quiero también rescatar esto, que me encanta que tengas tú también la actitud para llevar este proyecto con mucha visión y sobre todo con mucha esperanza, ¿sabes? Porque no nada más es vender la esperanza y darla, sino también acompañarlos en el camino y darles la virtud de que sí, se pueden caer, se pueden equivocar, pero eso no se acaba el mundo, ¿sabes?
Claro.
Y no sé, me decían hace poquito de mi podcast, ¿cómo se llamaba? Decían, es que hay una frase que se llama no hay tal crisis. Esa es la frase que uso siempre en mi podcast. No hay tal crisis. ¿Por qué? Porque yo siento que todo lo que no tiene solución, no tiene solución. No te vas a abrumar porque no tiene solución. Y lo que sí, pues trabaja y se soluciona, pero no hay que agobiarnos, ¿no? O sea, siempre hay una salida y siempre hay una respuesta para todo. Y lo que no tenga, pues ni modo. O sea, no me voy a agobiar por quedarme ahí bloqueado. Se cierra una puerta y se abre una ventana.
Ahora yo te voy a entrevistar. ¡Ah, no te
creas! ¡A ver!
¿Cuántas veces sentiste miedo a hacer algo?
Muchas.
¿Y lo hiciste?
Sí, mira, cuando entré a estudiar a la Universidad de La Salle, estudié ingenierías. Nada que ver con esto.
Ya sé.
Hasta que una maestra me dijo de comunicación, ¿no te quieres cambiar de carrera? Y yo, ¿en serio? Es que yo veo que tienes más habilidades para esto. Estás a tiempo, estás en un semestre. Lo pensé y sin querer me di de baja de ingenierías. Llegué a mi casa, papá, me di de baja. Y mi papá se quedó asombrado. ¿Y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Comunicación. Y mi papá, no, vas a ser reportero, ay, no, vas a trabajar en periódico, no, o sea, yo dije, bueno, pues, ¿qué tiene? Me voy con el miedo y lo que sea. Y la verdad, pues, me metí a comunicación y miramos aquí, fue un cambio giro 360.
Ahora, fíjate, te voy a hacer otra pregunta. El miedo, hubo momentos de tu vida que el miedo te paralizó y que el miedo te hizo perder oportunidades o que te hizo pensar cosas que no existían.
A veces sí, porque cuando estaba estudiando comunicación me di de baja, creí que no era suficiente. Regresé con otra perspectiva y dije, un tiempo que un año estuve, no sé lo que quiero. Y estaba perdido, entonces dije, vámonos a ver qué pasa. Y de repente, cuando encontré mi camino, que agradezco mucho a un director de cine que trabaja con Guillermo del Toro, Enrique García Mesa, estaba grabando Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Viví la experiencia del cine muy bonito. Viví la gira de la película, del documental, y ese mundo me encantó. Y dije, quiero pertenecer a ese mundo. Regresé a comunicación, me gradué, y venos aquí con el podcast, donde estamos certificados en más de 7 países de prensa. Y pues nada, lo que yo quiero hacerlo, y siempre lo he dicho aquí, tengo el estudio local para la gente, mi gente, de aquí de Guanajuato. A veces me toca conectarme a otros países, pero no lo mismo. Aquí yo quiero darle ese a mis artistas locales, a mis líderes locales como tú. Gracias. Tener esa voz, porque yo creo que es muy importante y yo creo que todos somos importantes. Cuando me preguntan, oye, ¿cuál es alguien importante? Yo nunca he conocido a nadie que no ha sido importante, todos son importantes. quizás a mucha gente quieran más a otros, es normal, pero nadie deja de ser importante. Entonces, en ese aspecto, yo creo que me siento feliz de que personas como tú acepten estar aquí conmigo esta noche, ¿verdad? Este día, lo que sea, lo que a la hora que escuchen esto.
Claro.
Pero lo que
y depende de dónde.
Depende de dónde. Pero agradezco mucho también el apoyo que me da el gobierno, de los líderes. O sea, yo soy de Guanajuato capital, es un lugar más chiquito, tengo más accesos, pero aquí también León he crecido y he hecho muchos amigos que me dan la oportunidad de hacer estas cosas, y sobre todo yo de superar las expectativas de que si me presto mi voz y tu voz para llegar a más gente, sumemos. Claro. Es lo que me gusta mucho de esto, y también quiero agradecer mucho a Sound Traffic, que es mi casa, que desde que llegué a León ellos interesaban mucho en mi proyecto, y hasta la fecha sigo con ellos. Esta es mi casa siempre, y pues aquí han pasado ya muchos artistas, muchos políticos también. Aquí estuvo con nosotros Aldo Márquez, yeah. Fue nuestro primer invitado político, y así varios. Y bueno, la verdad es que sinceramente este aspecto de mi vida, me siento feliz de que estemos aquí hablando de los jóvenes, porque yo creo que para mí es la parte más fundamental de una sociedad donde podemos cambiar muchas ideologías que están erróneas y mejorar otras.
Totalmente, y fíjate que te lo compartía porque de eso se trata. O sea, estos espacios como los que tú tienes, cualquier política pública que se desarrolle por bien de los demás, siendo político, asociación civil, empresa, nos debe de apasionar la evolución y el desarrollo de las chavas, de los chavos. Hay ocasiones que el miedo, y tú lo decías hace un ratito de forma muy acertada, las oportunidades, yo estoy seguro que todo el mundo las tiene.
Claro.
También estoy seguro que llegan ángeles, por eso te decía, yo creo mucho en los milagros, que llegan personas que te las dan. Pero muchas veces el miedo te paraliza y hace que pierdas esas oportunidades. Tus prejuicios, a veces, y lo digo con todo respeto, ojalá no, nadie se ofenda, a veces hay chavos que pueden creer que pueden llegar de la A a la Z luego. Tienes que vivir el proceso.
Claro.
Tienes que vivir el proceso de dolor, de fracasar, de obedecer, de intentarlo, y de intentarlo si quieres 10 o 20 veces, pero lo tienes que hacer. Porque sabes, muchas veces que hacemos, materializamos el éxito, materializamos el amor. Creemos que tener un coche, o sea, te ves de la A, que no tienes nada, ya te quieres ver que la Z, tú lo decías ahorita, a lo mejor en Hollywood, ¿sí me explico? Y no está mal. O sea, dice Walt Disney, si lo sueñas, lo puedes lograr. Y todo inicia con un sueño. Hay una frase muy bonita que dice, ay, 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 porque en este momento se me olvidan. Dice, sí. Soñé que lo iba a lograr. No, ay, pero ahorita me voy a acordar. A lo que voy es a que, lo que quiere dar a entender esta frase, que porque en este momento se olvida, que es cuando más uno la necesita y uno la tiene diario.
Pero el mensaje, ¿cuál es?
El mensaje es que si lo sueñas, lo puedes lograr. Okay. ¿Voy a decir una grosería?
Sí, claro. Que somos libres, no hay censura. Sí.
Pero chingándole.
Claro.
Dice, dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y descubrí que la vida era chinga, era servicio. Me puse a chingarle y me puse a servir, y ahí encontré la alegría, y ahí encontré el éxito. Ese es el punto precisamente, o sea, que comprendas que hay cosas muy cercanas, que no nada más sí es soñar, pero que tienes que ir construyendo este sueño, tienes que ir luchando por este sueño, y que en el camino, pues la vamos a regar.
Dicen que los sueños son 1% inspiración y 99% transpiración. O sea, trabajar por ellos, porque si no, imagínate.
Es correcto. ¿Y sabes qué pasa? Que el miedo hace que obstaculices tu crecimiento, y el miedo muchas de las veces hace que no sueñes. Yo a veces me gusta decirle mucho a los chavos, a ver, tú no eres más que nadie, cabrón, ¿eh? Porque hay chavos también que hay que decirles eso. Tú no eres más que nadie.
El ego.
Pero tampoco eres menos.
Exactamente.
Tampoco eres menos. Tú tienes que comprender que te puedes relacionar con el gobernador, como tú dices, con Guillermo del Toro, porque son personas. Sí, hay que admirarles, pero son personas. O sea, no eres más ni menos que nadie. Y a veces te dan ganas de decirle, no tengas miedo, rómpetela, aviéntate, no pasa nada, en verdad no pasa nada. Lo que pasa, ¿sabes dónde lo tenemos creado? En la mente. Tenemos mucho miedo a fracasar. Tenemos mucho miedo a ser rechazados. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñarle a los chavos a través de las habilidades blandas. Hazlo. Si tienes miedo, está chido, güey. Pero hazlo con miedo. Y vas a ver el resultado.
Me encantó. La verdad, Isma, es que en este aspecto Creo que motivar a la juventud es algo muy importante, porque a veces vivimos muy desmotivados todos los días,
Claro.
de muchas cosas, ¿no? Ya puede ser económicas, físicas, o hasta capaces, ¿no? O sea, mucha gente que dice, no, no sirve para estudiar, no sirve para esto, pero obvio que para algo tenemos nuestro lugar en esta vida. Y sinceramente este mensaje a los jóvenes que quiero dar es que, chicos, anímense, acérquense a este tipo de instituciones porque valen mucho. Para mí valen oro, porque es un camino que pueden encontrar, o su camino, que tanto han buscado. Yo te pregunto a ti, en este programa, que estos programas que están haciendo y todo esto, ¿qué es lo que esperan este año? Estamos todavía casi, vamos a llegar a la mitad del año, pero imagino que tienen muchos proyectos encima que culminar todavía.
Totalmente, mira, estamos generando programas muy padres, de prevención, para abonar también al tema de la salud mental. Estamos también, a través de apoyos económicos, hay un programa que se llama Fortalecimiento de Proyectos. Vamos a becar, o vamos a darles un apoyo económico a 40 jóvenes que van a ir a las plazas de la ciudadanía u otros entes, a tener grupos de 40 jóvenes, adolescentes, y ellos les van a empezar a enseñar inglés durante 9 meses a un año.
El inglés es muy importante.
Es correcto, o sea, pero queremos llevárselos a los chavos. Mira, ahí a mí me apasiona mucho, ¿cómo quieres que un chavo viva algo que no conoce?
Exacto.
O sea, pues hay que llevárselo. O sea, y si no lo puedes hacer que viaje, pues llévale el mundo ahí y dile, mira, puedes hacer esto. O sea, ¿cómo piensas que un chavo tiene talento o no si no le das la oportunidad y el espacio para que lo desarrolle? ¿Cómo sabes que un chavo va a aprender inglés o no si no le das la oportunidad de practicarlo? Y a lo mejor vamos a fracasar. Y a lo mejor vamos a decir, ay, güey, estuvieron cuatro, perdón por lo de, güey. Estuvieron cuatro,
no, no pasa nada,
estuvieron.
Se puede decir aquí todo lo que quieras.
Estuvieron 40, pero solamente 10 superaron los 9 meses o el año de aprendizaje. Son muchos, pero les diste la oportunidad. Y si no se los hubieras llevado, no lo hubieran vivido. Entonces, tenemos programas, le vamos a abonar mucho al tema de la salud mental, vamos a pasar de 4 psicólogos que tenemos ahorita a 8, creemos mucho en eso. Fíjate cómo se dio a través de la atención, de la orientación psicológica que tenemos en el IMJU, nos dimos cuenta que los chavos también querían y necesitaban atención a través de nutrición. Entonces, sí. Tenemos una nutrióloga, vamos a ver si lo ampliamos, porque hay que darles este espacio. Tenemos también proyectos, por ejemplo, donde vamos a empezar a trabajar, te lo compartí, a través de las artes marciales mixtas, a través de la lucha libre, a través del mismo box. También vamos a empezar, tenemos un modelo de atención, y te lo comparto, que es el momento, Cristian.
Claro.
Nadie lo tiene en México. Trabajamos junto con Ashoka, ellos promueven mucho la agencia de cambio. Entonces, este modelo de atención tiene su fin es el desarrollo de habilidades blandas, pero fíjate, lo padre de este modelo es que sí va lo humano, sí va a través del desarrollo de habilidades blandas. Tenemos una plataforma, nuestra plataforma IMJU, que la mayoría de los beneficiarios que puedan, obviamente, vamos a tener tienen que acceder a la plataforma, y obviamente nos van a empezar a arrojar datos importantes de ellos para saber sus gustos, sus necesidades, y empezar a hacer la toma de decisiones o la creación de programas. Este modelo de atención dicta lo siguiente. El programa Lobo, te pongo un ejemplo, que tenemos dentro de esta dirección, tenemos algo que se llama Planes de Vida. Este programa Plan de Vida tiene indicadores de desempeño. Por ejemplo, el costo-beneficio del programa. Ejemplo, la evolución social y académica de los que son beneficiarios. Otro indicador. O sea, tiene diferentes indicadores. En verdad te lo platico, no todos los institutos tienen un análisis en cada uno de los programas que les arroja información a través de los indicadores. Te pongo, por ejemplo, otro indicador que es también muy, muy importante es... Este programa Lobo, ¿con quiénes o con qué organizaciones puede tener transversalidad para aumentar el impacto? Ejemplo, empresas, organizaciones civiles, sociedad civil, gobierno del estado, ¿a través de qué direcciones? Gobierno municipal, ¿a través de qué dependencias? O sea, se hace todo este análisis. Entonces, este programa de tener uno o tres de impacto va a pasar a 10 con este análisis. O sea, no nada más es crear programas desde la parte humana, no, no, también tenemos que hacerlo de forma profesional, con metodología, debemos también de generar esta estrategia a través de indicadores que sí realmente le abonen también a esta parte de la evolución en el tema de desarrollo social, de desarrollo económico. Entonces, cada uno de los programas tiene alrededor de 15 a 18 indicadores, Cristian, que hace un análisis para que realmente se impacte. ¿Qué se hacía antes, estas malas prácticas en gobierno, y que aquí esta administración lo hemos estado aplicando de otra forma mucho? Se creaba el programa, se aplicaba y después se veía si funcionaba. No, no, no. Primero se tiene que hacer una investigación, una interpretación, y luego una aplicación, y obviamente un tema de seguimiento. Entonces, esto es lo padre de este modelo de atención, que tiene indicadores cada uno de los programas, tiene formatos, hace un análisis. Obviamente ha sido mucha chamba, me ha costado muchas cosas en el instituto.
Me imagino, y esos procesos son a veces muy meticulosos, o sea, hablar de la semántica, del desarrollo, todo eso, o sea, yo entiendo porque he hecho ese tipo de investigaciones y eso, y la verdad es muy bonito tener esa profesionalidad para poder o así tener los resultados exactos de lo que quieren.
Queremos pasar del 30%, queremos pasar al 30% administración y el 70% operación. Entonces, cuando tienes más operación, obviamente beneficia a más personas. Para dentro de este modelo de atención, estamos también ahorita, yo creo como en junio, a finales de junio, lo vamos a lograr, la certificación de la ISO 9001-2015. Lo estamos trabajando también con la SAIE, acaban de terminar una certificación de un diplomado como tal, fueron 106 horas, ¿verdad, César? 106, 110 horas, este diplomado en procesos de calidad y atención al cliente. Entonces, o sea, sí está chido la parte humana, sí está chido la parte de generar programas, pero también debemos de ser muy profesionales en la metodología y en los procesos técnicos para generar más impacto.
Claro, eso es muy necesario, porque nada más es como que decir, ay, mira, se me ocurrió ya, ¿no? Todo tiene un proceso y todo tiene su éxito cuando te empeñas en hacer las cosas bien. Y yo creo que Inju hace las cosas muy bien con Isma. Gracias. Yo quiero un aplauso siempre a él. Y la verdad, Isma, me encantó que hayas tomado un poquito de tu tiempo hasta aquí con nosotros. La verdad es que sinceramente es para mí un orgullo tener personas como tú. Tu historia de vida me gustó mucho, lo que nos compartiste. Gracias, porque es abrirte un poquito más a lo personal que a lo público. Yo sé que a lo mejor ser una persona pública no es fácil, porque pues estás en la media de todos y eso, pero tú logras, y bueno, cuando eres una persona pública tenemos que lograr canalizar lo bueno y lo malo de una manera muy profesional. Claro. Y no guardas, no tomas nada personal.
Es correcto.
Y yo creo que en ese aspecto, la verdad, te felicito por tu trabajo.
Gracias.
Y esperemos que este sea el comienzo de que también Inju, con el podcast de Chris, como estábamos hablando aquí con los chicos que me contaban de sus programas, de los demos, todos los demás, invitar y ser parte de los jóvenes y vivan la experiencia de estar en un estudio y todas esas cosas, ¿no? La verdad es que agradezco mucho todo eso, y sobre todo, pues nada, o sea, sinceramente, qué feliz estar ahí contigo hoy. Y pues espero que no sea la última vez también.
No, claro que no, Cristian, al contrario, muchas gracias. Creo, estoy seguro, siempre, el mejor, yo tuve un coach de vida ya fue la Tota Carvajal, y entonces hay una frase que dice que el que no es agradecido no es bien nacido. Y él decía de otra forma, porque la tota es la tota, como Chabela Vargas decía, los mexicanos nacemos donde nos dan nuestra chingada gana, y la tota también decía lo que le daba su gana, pero él decía, el que no es bien nacido es el que no es agradecido es mal nacido. Entonces yo te agradezco de corazón la oportunidad que me das, en verdad lo veo todo esto y lo valoro. Cada cosa tiene un proceso, cada cosa tiene un significado, tiene algo atrás de esto. Tú dices, vienes de Guanajuato, el estar aquí yo estoy seguro que también tiene un proceso hoy, sí. O sea, no nada más es estar aquí por estar, igual ella, pero no, hombre, al contrario, muy agradecido, y que si este tipo de espacio sirve para cambiar una vida, en verdad, fascinado las veces que me invites.
Ok, pues amigos, aquí estamos con Ismael Zúñiga, y la verdad es que invitamos a la gente, tienen su página web para que la gente entre, claro. Y bueno, teléfonos, vía y redes sociales, para que estén al tanto de esto. La verdad es que me gustaría mucho que a partir de este podcast la gente se acercara, se escriba en redes sociales. Tienen Facebook, tienen Instagram, TikTok, están en todas las redes sociales, ¿no? Como Inju.
Como Inju, sí. Estamos en TikTok, en Facebook, en X y en Instagram, estamos Inju León.
Inju León.
Nuestra página web todavía está como León Joven. Pero estamos migrando ya.
Ya se va a migrar. Ah, ok.
Es parte del nuevo branding. Te voy a platicar. Si tú pones en Google León Joven, literal te aparece un León Joven.
Ah, ok.
En este estudio que se hicieron para la nueva marca, dicen, el Imhu León, le pusieron, es una chava, de 21 años, y ya nos empiezan a hacer todo el estudio. Investigaron institutos de Europa y de Latinoamérica y varios de aquí de México. Entonces, por eso es que ya no es León Joven, ya es Imhu León como tal. Y estamos en la 10 de mayo, en Madre Marina 107, Colonia 10 de mayo. El teléfono de la 10 de mayo es 477-773-2336. Lo bueno que es podcast y a ellos le regresan para ya no repetir.
Bueno, no te preocupes, abajo en la descripción del podcast va a venir toda esa información.
Ah, perfecto.
Solamente pues para que la gente se acuerde de contactar, la verdad es que tienen muchos programas en los cuales se puede interesar muchos jóvenes y quiero que la verdad se acerquen, los invito, también Ismael los invita, que tienen su puerta abierta en Imhu y que no pierdan esta oportunidad de descubrir para lo que son buenos o explotar, ya saben para qué son buenos, explotar esas habilidades que te dices, wow, vale la pena. Y pues nada, cualquier cosa en ese aspecto, yo creo que hay muchas personas, tienen mucho personal ustedes, ¿no? Que pueden ayudar, claro, y orientar. Entonces, perfectamente, también están en Parque Hidalgo, ¿no?
En Parque Hidalgo, sí, y que estamos para servirles, ¿eh? O sea, nosotros, okay, estamos para servirles a ellos.
Perfecto, pues Isma, la verdad es que esto ha sido un placer. Me despido de la manera más atenta y agradeciéndote, y sobre todo me encantaría que cerrara este podcast con un mensaje para los jóvenes, porque ya tienes esta experiencia, y pues nada, que siempre se acerquen a donde de verdad les conviene. ¿Y por qué? Imhu sí conviene, sobre todo por yo que siendo aquí de León, creo que es una maravilla tener un instituto que te ofrezca eso, no cualquiera en otros estados te ofrecen esto.
Claro, que no te paralice tu miedo, que no te paralice el miedo, que no te paralicen tus monstruos mentales, que claro que se puede. Si tienes miedo, hazlo con miedo, y recordemos que todo lo bueno que le damos a la vida no lo da, y el que no vive para servir no sirve para vivir.
Exactamente. Pues bueno, amigos, aquí estuve con Ismael. Recuerden, repito otra vez para que se quede grabada en la mente, Imhu León. Y pues nada, aquí estamos. Recuerden que no hay tal crisis, tenemos invitados de lujo siempre como él, y vamos a tener próximamente más. Recuerden que aquí todo mundo tiene aquí una oportunidad, y si quieren estar en el podcast de Cristian Eves, recuerden escríbanme y pues se hace. Así que la verdad es que, amigos, nos vemos hasta la próxima.
Gracias, Cristian. Saludos a todas y todos.
A todos.